la pandemia universal. Es más devastador que el ébola y la sida, tan contagioso y democrático como la gripe, infatigable y malnacido más allá de toda medida. Se lo lleva todo por delante y nunca queda harto. Escurridizo como una serpiente, su astucia deja al zorro en ridículo. Es resistente al sol del Sáhara y al frío intenso de Rusia y ninguna vacuna puede acabar con él. Es el temible virus de la estupidez. Una hidra de mil cabezas, un monstruo aterrador. Una marea negra inmensamente extendida, una gangrena que no admite amputación. No le importan sexo, naciones, colores ni clases, infecta a jóvenes y ancianos por un igual y haciéndose suyos a los individuos y a las masas, desencadena una pandemia universal. Bueno, esta es la traducción al castellano de la bellísima letra de ese bellísimo idioma, que es el catalán, por cierto. Patuca Fernández, buenos días. Y qué bien que estés aquí y que nos alegramos mucho que de nuevo estés con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, hoy Patuca, como bien saben nuestros oyentes, y bueno, teníamos un tema ahí que le queríamos meter mano y ahondarle, que es, bueno, esta, cada vez que decimos reforma se nos ponen los pelos de punta, sanitaria, que nos afecta a todos, claro que sí, y todas, pero muy especialmente, claro, a los de abajo de la pirámide, que son las personas inmigrantes que están y conviven y trabajan entre nosotros y nosotras, y que vosotros hace muchísimos años les abrís un espacio aquí al lado, en San Carlos Borromeo. Bueno, pues, Patuca, cuéntanos de qué va esto,
bueno, pues
y cómo se ceba y en qué, en concreto, que...
Es el decreto de reforma del sistema sanitario.
Me están comentando que te acerques el micrófono ahí.
A ver, es el decreto de la reforma del sistema sanitario. Es este decreto que viene a cargarse la sanidad de nuestra, perdón, la universalidad de nuestra sanidad. O sea, algo que suponía que era un patrimonio de todos, digo, de toda nuestra sociedad, que era que la sanidad era pública, gratuita y universal, pues se cargaron el carácter público de la sanidad y, bueno, pues este año se han cargado el carácter universal de la sanidad. Es ese decreto que hace que los ciudadanos dejemos de ser ciudadanos para pasar a ser asegurados. Antes el hecho de ser ciudadano te hacía acreedor, efectivamente, de un derecho a la sanidad pública, porque es en el fondo es el derecho a la vida. Bueno, pues a partir de ahora solo tienen derecho a la vida, a una vida en condiciones dignas, aquellas personas que tengan la condición de asegurados, que al final son los que sean productivos para el Estado, los que coticen.
Pues yo creo que las cosas se pueden decir más altas, pero más claras es difícil. Es decir, afirmas, en fin, nosotros estamos contigo, a tu lado, que el carácter universal de la sanidad pública está ya destruido. O sea, no está en fase de destrucción, ya está destruido.
Desde el momento en que una persona, un ciudadano, español o migrante, llega a un centro de salud y le niegan el acceso a la sanidad, y le dicen, usted no puede, usted no tiene derecho a la tarjeta sanitaria, a usted no le podemos ver. Desde ese momento ha dejado de ser universal. Desde el momento en que una sola persona no puede acceder. En este caso no es una sola persona, son muchas.
Estamos hablando de momento, claro, de esas personas inmigrantes que, bueno, pues están entre nosotros, conviven entre nosotros, ¿no?
Pero Patuca, ojo, no estamos hablando solo de,
no solo de los inmigrantes. Sí, claro, claro.
También nos podemos encontrar con muchísimos ciudadanos españoles que, por el hecho de que no hayan cotizado a la Seguridad Social y no tengan un familiar del que dependan, no tengan una mujer o un marido, no tengan un padre que cotice, se vean expulsados automáticamente de este sistema.
Esto es importantísimo, esto queda aquí en el Facebook, en la página en Radio Vallecas, esto es tremendo porque nos obliga a echarnos al monte. Quiero decir, esto es una manera de hablar quizás un poco borroca, pero claro, es que qué bien que estés diciendo esto, Patuca, porque, bueno, ya sabes, nuestra profesión, donde está, en la universidad, contamos estas cosas y es que gente de 19, 20, 21, 30 años te miran y dicen, no solo terminan de creer, no se lo terminan de creer. ¿Por qué? A lo mejor es que son asegurados.
Que estamos en ese momento, estamos ahora mismo, yo creo que entre Dietrich Bonhoeffer y Martin Niemöller, entre los que un día se preguntarán, tendríamos que haber gritado, otros estamos gritando, aunque a veces uno tiene la sensación de que claman el desierto, y los que dicen, los que dirán, primero vinieron a por los migrantes, pero como yo no era migrante, pues yo creo que estamos en ese momento. O sea, estamos en ese momento en que algunos vemos lo que está ocurriendo, tratamos de clamar con mayor o menor eficacia, yo creo que en el desierto, y aquellos que no lo están viendo venir. Pero yo no creo que el otro problema añadido al que nos enfrentamos, ¿no? Tú hablas de echarse al monte, y el problema que nos enfrentamos es que han conseguido inocularnos o despertar la maldita guerra de los pobres contra los pobres. Quiero decir, yo creo que este es uno de los problemas que este decreto sanitario pone sobre la mesa.
Oye, es, comentan, porque bueno, gente que ha escrito en la web, en el Facebook, sabía que venías tú y que bueno, son colectivos que están trabajando directamente, ¿no? Gente muy honesta, muy buena, nos gusta, ¿no? Buenas personas que trabajan al lado de, en este caso, las personas inmigrantes, aunque, como bien dices, este real decreto no afecta solo a las personas inmigrantes. Pero bueno, en algún momento, Patuca, si eres tan amable, diga, ¿en qué forma más violenta afecta a estas personas y cómo se les puede echar una mano? Es decir, ¿dónde pueden ir? ¿Qué podemos hacer quienes estamos a su lado?
Claro, yo creo que habría, digamos, dos caminos que hay que seguir que son inequívocos. Por un lado, el acompañamiento a la persona. Esto es, en todas aquellas personas que se vean denegado el acceso a la sanidad, y bien porque tuvieran alguna patología previa, estamos hablando de enfermos crónicos, estamos hablando de aquellas personas que tuvieran algún seguimiento médico por algún tipo de enfermedad, yo creo que hay que seguir solicitando por escrito en el centro de salud la tarjeta sanitaria y la atención que se les venía dispensando, y con posterioridad yo creo que luego hay que hacer una denuncia, si queremos, más social o más pública, y en este sentido yo creo que son muy buenos los materiales que podemos encontrar a través de la página del blog de la Asociación Apoyo, asociacionapoyo.blogspot.com, donde hay toda una...
Piden que lo repitas.
Lo repetimos, asociacionapoyo.blogspot.com, o si no, a través del universal sistema de introducir en Google la palabra Asociación de Apoyo, que siempre es absolutamente eficaz. Y allí podemos descargarnos los modelos de formularios, con lo cual solicitar asistencia sanitaria y además poner en conocimiento del Defensor del Pueblo, comúnmente conocido entre nosotros como el Desastre del Pueblo, con la finalidad de ir recabando o haciendo, digamos, una compilación de todos aquellos casos en que las personas se vean privadas de la asistencia sanitaria, y yo creo que promover una denuncia pública. Aunque yo sí que creo, y el otro día lo hablaba con otras personas que están haciendo también acompañamiento a personas migrantes, que tendremos incluso que llegar a la denuncia jurídica en aquellas personas que su derecho a la salud se vea menoscabada por esta práctica. Es decir, en aquellas personas que se vean privadas de un tratamiento y, lógicamente, ese tratamiento les provoque lesiones, les provoque un menoscabo, no el tratamiento, sino la ausencia de él.
Ajá.
Entonces, sí que os recomiendo eso, descargarnos esos formularios, tanto para casos individuales como para casos colectivos.
Asociación Apoyo, un colectivo, en fin, que conocemos y reconocemos muy bien hace muchos años y del que hemos aprendido mucho. Imagino que, bueno, el acompañamiento a estas personas que, en fin, que vienen aquí a intentar, saliendo de las guerras, de la muerte, en definitiva, ¿no? Buscando algo de vida y se encuentran esto, tenemos un doble problema. Biológico y psicológico, claro. Acompañar eso es muy duro.
Yo creo que es una vuelta de tuerca más en la vulnerabilidad de estas personas, porque además el sistema es tan perverso que han previsto una posibilidad. Sabemos que nuestra legislación no reconoce como ciudadanos a las personas, claro, migrantes hasta que no llevan 3 años en España. Cuando llevan 3 años residiendo en España, tienen opción a adquirir la condición de personas residentes legales, Y tienen esa posibilidad a través del sistema que llamamos de arraigo social, ¿no? Acceder al permiso de residencia por arraigo social.
Yo creo, perdona, discúlpame un segundo, Patuga, que era justamente esto lo que estaban solicitando, ¿no? Estas personas que, bueno, con muy buena voluntad, que a lo mejor no llevan mucho tiempo, pero que preguntar por favor a Patuga, que tiene mucha experiencia, ¿cómo podemos, en concreto, ¿no?
Claro,
acompañar?
¿No? Nuestra legislación dice cuando una persona lleva 3 años en España, ajá, y tiene un contrato de trabajo, porque en el fondo no lo olvidemos, nuestra legislación solo reconoce a los extranjeros la condición de trabajadores.
Claro.
Entonces, cuando tiene un contrato de trabajo o medios de vida suficiente de tal manera que no le vaya a suponer un cargo al Estado, entonces dicen, ¿puede usted acceder al permiso de residencia vía arraigo social? Pero este Real Decreto contiene una trampa, y es que si tú llevas 1 año en España, puedes adquirir la condición de asegurado si pagas los gastos sanitarios. Esto es, cuando llevas, no tienes permiso de residencia, pero llevas 1 año residiendo en España empadronado, puedes suscribir con la Seguridad Social un contrato de seguro por valor de aproximadamente, me parece que son 800 y pico euros al año, que sí que te da derecho a la sanidad pública, no en las mismas condiciones que las personas nacionales o que los trabajadores, ni siquiera que los nacionales, pero con lo cual se evidencia tanto la trampa, que es decir, claro, no eres ciudadano si no trabajas, pero si pagas, bueno, un poquito sí.
Un poquito ciudadano eres. Entonces, estás hablando de un cambio de sistema, o sea, es decir, darle la vuelta al calcetín a lo que se ha llamado, en fin. Nosotros hemos sido muy críticos, lo sabes, con el estado de bienestar, pero claro, entre el estado de bienestar y esto, pues el estado de bienestar, en fin, de aquellos polvos creemos que vienen estos lodos, pero bueno, estamos hablando de un cambio radical del sistema. Es decir, usted quiere estar bueno, biológicamente, págueselo. Y si no, pues...
Efectivamente, al final resulta, vamos hacia un modelo que tradicionalmente ha fracasado, pero es efectivamente... ¿Por qué digo que tradicionalmente ha fracasado? Que es el modelo en el que el asegurado, el productivo, tiene acceso a unos... Porque estamos hablando de un derecho. Estamos hablando de un derecho humano, el derecho a la vida.
Claro.
Quiero decir, pues tiene acceso, tiene unas mejores condiciones, es lo de, ¿no? Lo del rebelión en la granja. Todos los cerdos son iguales, pero unos más que otros. Pues esto es así, es decir, tenemos acceso a unos derechos fundamentales, pero unos más que otros. Y además, nos vamos a encontrar con que, lógicamente, aquellas personas que no tienen acceso a la sanidad pública, universal y gratuita, que ya ha sido destruida, van a ver menoscabada su salud. Su salud personal y su salud individual. Pero cuando la salud personal se menoscaba también la salud pública. Es decir, una persona enferma con una enfermedad que es infecciosa, menoscaba también la salud pública,
claro,
lógicamente. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a lo que yo antes te comentaba, a la guerra de los pobres contra los pobres. ¿Por qué? Porque vamos a volver a decir... Que nuestros niños...
El apestado, tal.
Claro, y además lo que vamos
igual
a decir es que...
Igual acabamos poniendo una chapa.
Claro, que ya los extranjeros... Como no tienen acceso al tratamiento de VIH, aquellos extranjeros que estén enfermos y no tienen acceso al tratamiento de VIH, lógicamente van a ser una fuente de transmisión. No olvidemos que el VIH no se contagia, se transmite, van a ser una fuente de transmisión. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a cargar las tintas y en los próximos informes diremos la prevalencia del VIH, la prevalencia de la tuberculosis es mayor dado... por la permanencia de extranjeros sin papeles. Es que ayer se quemó en Marsella un campamento de gitanos rumanos y la policía no intervino.
Qué barbaridad.
Porque no hubo violencia física. Si quemar un campamento de gitanos rumanos no hay violencia física. Perdonadme que ponga en relación dos hechos aparentemente tan
distintos,
pero tan iguales.
No solo no te perdonamos ni te damos la solución, sino que te agradecemos muy mucho lo que estás diciendo, Patuca.
Claro, estamos poniendo en relación dos hechos tan distintos, pero a la vez tan iguales.
Esto es que hay que despertar la conciencia de esto que está diciendo Patuca, que es enormemente importante.
Claro, por eso yo me atrevo a decir que este Real Decreto es perverso, no solo porque destruye nuestra sanidad pública universal, sino porque nos inocula el miedo al extranjero y despierta la guerra de los pobres contra los pobres. Ayer me decía una persona... que yo creo que no ha hecho otra cosa en su vida más que trabajar, me decía, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y yo decía, es que no me puedo creer que esta persona, que
tragado,
nunca ha tenido nada...
Se ha tragado lo del telediario.
...haya comprado esa moto. Y me decía, es que en España hemos sido demasiado caritativos, como si alguien pudiera ser demasiado algo bueno.
Demasiado solidario.
Y me hacía referencia,
demasiado amigo.
Claro, me hacía referencia precisamente a la sanidad en los extranjeros. Y cuando tú le explicas a esa persona que el uso de las, que el gasto de sanidad en extranjeros es de un 0,03%. Y que no olvidemos que la sanidad pública no se financia con las cuotas a la seguridad social. No, la sanidad pública se financia, entre otras cosas, con el IVA, que pagan personas residentes legales e ilegales. Perdón, irregulares. Personas residentes regulares e irregulares. Quiero decir, una persona que no tiene permiso de residencia también financia con impuestos directos una sanidad pública que luego no va a poder usar. No lo olvidemos.
Esos golpecitos que estáis oyendo es porque Patuca, nuestra querida amiga Patuca, compañera, además de una persona inteligente, sensible, pues es una persona apasionada. Y esos golpecitos son también los nuestros. Son casi golpecitos
del
corazón.
Estoy dando la mesa y rebotando, por lo que veo, perdonad.
Pero no solo no te perdonamos, sino que esos golpecitos son nuestros golpecitos. Y bueno, yo creo que es el momento, Patuca, todos lo han sido, pero quizás históricamente en el que quienes pensamos como tú, como vosotros, la Asociación Apoyo, Coordinadora de Barrios, pues tenemos que estar muy juntos, siquiera sea para intentar dormir tranquilos, es decir, estoy haciendo lo que tengo que hacer y lo que tenemos que hacer es lo que tú estás proponiendo. Y bueno, pues en concreto alguna acción, alguna movilización que tengáis en mente para protestar sobre esto, además de lo de esta tarde a las
sí,
5:30.
Efectivamente, de momento yo creo que es el momento, como tú muy bien has dicho, de la unión. Entonces yo creo que es el momento de estar junto a la gente que está, a los médicos y profesionales sanitarios que están, digamos, promoviendo la rebelión contra este sistema, y es el momento de estar junto a las campañas. Yo recomiendo la web yosisanidaduniversal.com, donde se están recogiendo, digamos, todas las campañas y las movilizaciones en este sentido. Entonces, yo creo que es el momento precisamente de sumarnos y de unirnos. Y yo creo que todos tenemos una responsabilidad individual, pero no olvidemos que hay colectivos especialmente afectados por esto. Y entre ellos son los médicos, y como ellos han, los médicos insanitarios en general,
sí,
pues yo creo que es el momento de estar junto a ellos, que abanderen efectivamente algo que yo creo que afecta a su dignidad profesional.
Bueno, pues, Patuca, si Bertolt Brecht, qué sé yo, von Hoefer o Orwell estuvieran hoy aquí y levantaran la cabeza, te harían la ola, como nosotros. Un millón de gracias por tus palabras y sobre todo por tus acciones y por ser como eres.
Gracias a vosotros por mantener esa llama del candelero siempre viva.
Y bueno, nuestro cariño, nuestro homenaje y nuestro recuerdo siempre a quien ha estado aquí, quien estuvo aquí y sin duda sigue aquí. A Nacho de la Mata, fallecido recientemente. Pues gracias, Patuca. Insisto,
gracias,
por estar aquí.
Yo creo que también a él, que nos enseñó el camino de la honestidad y también del tesón.